Este es el tercer capítulo de Todo Incluido, el podcast que hemos producido y está presentado por María Bastarós.
Si has escuchado los anteriores, ya sabes que es una serie de 3 episodios más un programa de carne cruda titulado Mujeres de Armas Tomar.
Bueno, y si no lo sabías, ya te has enterado.
Totalmente. Está todo en nuestras plataformas de podcast.
Si os gusta, no dejéis de recomendarlo y compartirlo.
Pero esperamos que os guste.
Os dejamos con María.
Seguro que en el último año has escuchado algo sobre tal o cual persona deprimida. Tal vez tú misma has sentido en algún momento que estabas al borde de la crisis. Hasta puede que te hayas zambullido en un pozo oscuro de esos de los que a veces se tarda tanto en salir. La verdad es que sin ayuda es muy difícil levantarse, y más cuando llevamos tanto encima. Una pandemia mundial, un conflicto internacional, una inflación disparada. Puede que en tu caso una ruptura o un salario que no llega y los polos que se deshielan y el vecino que está otra vez de obras.
Todo incluido. Todo incluido. El podcast en el que cabe todo el mundo. Dirigido y producido por Carne Cruda. En colaboración con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.
Soy María Bastarós y en este último capítulo hablamos sobre
salud mental. ¿Cómo están nuestras cabezas?
El abanico de dolencias que pueden afectar a nuestras cabezas es amplísimo. Con algunas nacemos, otras son puntuales, algunas se cronifican y otras son síntoma y consecuencia del contexto que habitamos. No hay duda de que los tiempos locos alimentan la locura, la depresión, la ansiedad y los no puedo más. No quiero jugar al clickbait, pero os voy a contar algo que os dejará alucinados. Ahora mismo, en el mundo occidental, tomamos tantísimos antidepresivos que los restos de estas pastillas que van a parar al mar han hecho que ciertos ecosistemas acuáticos muten. Miles de peces nadan por ahí anestesiados y hasta han cambiado sus ciclos reproductivos. Igual que nosotras, que cada vez tenemos hijos más tarde. Porque decidir no tener hijos es estupendo, pero si uno los quiere, a ver cómo se lo monta para ser independiente a nivel económico, tener un techo asegurado y una carrera sostenible antes de, pongamos, los 40 años. Aunque suene a capítulo de Black Mirror ideado por Jacques Cousteau, el fenómeno de los peces zombie no resulta tan sorprendente. El antidepresivo Prozac fue en su momento, cuando salió al mercado en 1986, el mayor blockbuster farmacéutico de la historia. Y hoy se sigue recetando sin parar, hasta desde atención primaria. Esto tiene una explicación. Una sanidad colapsada lleva a un exceso de prescripciones de fármacos que buscan salvar el momento presente, el ahora, pero que no indagan en el problema ni en las circunstancias sociales y personales detrás de los índices de depresión. Y aquí nuestro segundo clickbait del día. Hoy, la primera causa de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud es, precisamente, la depresión. Si algo nos une a toda la humanidad, es que nos gusta la pizza y que necesitamos urgentemente ir a terapia.
Todo incluido.
Un análisis por género nos dice que depresión y ansiedad son trastornos mucho más comunes en mujeres. Tras la pandemia, los datos del Instituto Nacional de Estadística afirman que la presencia de cuadros depresivos en las mujeres es el doble que entre los hombres. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que los datos nos hablan siempre de casos diagnosticados. Los estudios también revelan que a menudo los hombres no acuden a terapia porque les parece una muestra de vulnerabilidad. Y en efecto, lo es, porque la vulnerabilidad forma parte de la naturaleza humana y cuanto antes lo vayamos asimilando, mejor. ¿Qué podemos sacar de eso de que los tíos en general no acuden a terapia? Pues que probablemente la depresión en su caso está infradiagnosticada y que hay por ahí muchos más tipos deprimidos de los que imaginamos, que además no piden ayuda. De hecho, el suicidio, un acto directamente relacionado con nuestra salud mental, es mucho más común en los hombres. Los datos de 2020, los últimos recogidos por el Observatorio del Suicidio en España, retratan una situación bastante alarmante. Han fallecido por suicidio casi 4.000 personas, alrededor de 11 al día, de los que 3/4 eran varones. Aunque apenas se hable de esto ni en los medios ni en el debate político, el suicidio es la principal causa de muerte no natural en nuestro país y produce casi 3 veces las muertes por accidentes de tráfico, más de 13 veces las de los homicidios y casi 90 veces más que la violencia de género. Esta es la tragedia de vivir en un sistema al que le preocupa mucho más la productividad que la salud mental. Mientras uno pueda acudir al trabajo, aunque sea atiborrado de pastillas, todo sobre ruedas. Pero las ruedas no son eternas y muchos empezamos a salirnos rodando del eje, cuesta abajo y sin frenos. Y necesitamos, como seres sociales que somos, compartir esa sensación de angustia, de catástrofe inminente que muchos y muchas llevamos alojada en el pecho.
Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra.
Joder, pues arrancamos.
Venga,
ya. Venga, pues ya.
Adelante.
Vale, pues arrancamos. Vamos a hablar de la importancia de, precisamente, hablar con Ricardo Moya, un artista todoterreno, músico, humorista y autor del canal de entrevistas El Sentido de la Birra. Sabemos que en febrero va a sacar un disco del que tenemos un par de adelantos, uno de letra divertidísima y cuya escucha recomendamos muy mucho, que se llama, precisamente, Estoy Fatal. Hola Ricardo, ¿cómo estás hoy? ¿Estás fatal o estás bien?
Yo creo que siempre estoy regular, pero siempre es para arriba.
Sí, creo que casi todos estamos siempre más o menos regular.
Sí.
Con El Sentido de la Birra has creado un espacio de entrevistas distintas en las que se indaga mucho en el qué tal estás, ¿no? Porque al final, qué tal estás es una frase que normalmente es una cuestión de cortesía y que no espera ninguna respuesta, pero en tu programa no te limitas al qué tal estás, ok, vale, pues entonces hablemos de tu trabajo, sino que vas mucho más allá y pones el foco en la psicología. ¿De dónde viene este interés tuyo por la psique?
Pues ha sido algo que siempre lo he tenido. Me ha gustado mucho escuchar a la gente. Creo que hay una herramienta muy buena de comprensión del mundo y de uno mismo a través de las historias que los demás tienen que contarte. Uh-huh. Como también a nivel argumentativo, ¿no? Muchas veces pensamos que quien no piensa como tú está en el lado equivocado. Es alguien a quien combatir, alguien a quien enfrentarte. Y creo que es alguien que te puede mostrar puntos de vista que quizás tú no habías planteado o no habías valorado. Y que ya sea por contraposición y por un crecimiento de tu argumento o por un descubrimiento, te ayuda a crecer como persona. Entonces, para mí ha sido muy importante eso.
Sí, de hecho creo que estamos en un momento tan hiperpolarizado que hemos abandonado un poco la comunicación como una manera de acercarnos, ¿no? Y siempre mientras nos está hablando otra persona estamos ya pensando en qué vamos a contestar, ¿no? Nos quedamos muy encerrados dentro de nosotros mismos.
Bueno, yo creo que la verdadera rebelión y el verdadero antisistema a día de hoy es aquel que es capaz de tener una conversación con alguien que no piensa como él.
¡Qué maravilla! Eso que acabas de decir.
Además es un punto de vista respetuoso, no intentando ganar una discusión o cambiar el punto de vista del otro, sino quiero entenderte. Eso para mí es la verdadera contracultura ahora mismo.
Ajá, pues una gran virtud para un entrevistador. Tu programa además es muy particular porque en general se da de beber cerveza a los invitados y ellos enseguida se pueden hablar por los codos, ¿no? Y yo creo que es muy ilustrativa esa tendencia que tenemos a confesarnos en cuanto alcanzamos cierto nivel de desinhibición. En tu experiencia, cuando la gente se pone a beber, ¿acaba hablando de salud mental?
No hace falta que sea siempre bebiendo, ¿eh? Yo creo que más la cerveza, más allá de lo que te puede ocasionar porque te pones un poco borracho, es que ya crea una escena de distensión, ¿no? Porque la cerveza la tenemos asociada siempre a una cuestión social, no tenemos asociada a algo laboral o a algo serio. Entonces, aunque le pegues dos tragos, el hecho de saber que estás compartiendo una cerveza con alguien, la conversación ya la cambia un poco. Y yo creo que cuando te sientes a gusto y si se genera el ámbito, puedes llegar a hablar de cuáles son tus problemas y cuando vamos a los problemas que vivimos a día de hoy, si no tienes que luchar cada día por comer, si no tienes que estar pensando en dónde duermo esta noche o qué hago, son problemas internos. El lobo está dentro de casa y muerde las paredes y eso es un poco muchos problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad. Y la gente acaba abriendo y hablando de eso porque es que los problemas que podemos tener que nos pesen mucho generalmente somos nosotros con nosotros mismos.
Ajá. Mira, a mí me gusta mucho un programa, no sé si lo conoces, que se llama Las Raras. Es un podcast.
No
lo conozco. Chileno. Y ellas hicieron un programa muy guay sobre una artista chilena, que es María Luisa Portuondo, que había descubierto un secreto familiar bastante oscuro que llevó como durante mucho tiempo sin compartir con nadie y le causaba mucha angustia. Y entonces ella preparó una instalación interactiva en la que la gente le confesaba sus secretos de manera anónima, secretos además de todo tipo, ¿no? Pero muchos que tenían que ver con salud mental, con intimidad, y luego ella los liberaba en el espacio público, ¿no? De alguna manera les quitaba esa carga como una forma de terapia colectiva. A ti te ha entrevistado Buenafuente y al cambiar el rol de entrevistadora a entrevistado, ¿has tenido ganas de confesarte, de contar secretos?
Yo no tengo mucho problema en compartir, igual que no tengo problema de prejuicios, juzgar a la gente porque no me parece que sea una dinámica necesaria. Entonces, como no tomo desde ahí las conversaciones o las confesiones de las demás, sino como simplemente un ofrecimiento que se te está dando para que entiendas a esa persona, tampoco me cuesta mucho abrirme y contar mis mierdas, siempre y cuando sea en un ambiente donde entiendo que están siendo recibidas como lo que son, ¿no? Que es una expresión de ti mismo y de lo que eres. Entonces, sí, me gusta a veces cuando estoy en el punto contrario, porque también te permite a ti mismo mostrarte quién eres esta persona que está hablando con gente y les hace hablar. Pues alguien que también le gusta hablar, realmente, solamente que no es ese momento donde tú lo estás viendo cuando lo hace.
Antes, en el programa comentábamos que es frecuente que los hombres no vayan a terapia por considerarlo un signo de vulnerabilidad, pero yo sé que tú has ido a terapia y que de hecho has probado algunas un poco experimentales.
Sí, bueno, es un poco como todo, ¿no? Tú vas probando cosas que te pueden funcionar más o menos. También he ido abriendo mucho la mente respecto a terapias alternativas que nos tienen una base científica, no tanto hacia mí, porque para mí necesito esa, de alguna manera, ese rigor o estudio
detrás. Esa legitimidad que da lo científico.
Pero cuando veo el resultado en otra gente sobre los problemas que tenían, dices, bueno, quizás no era un problema clínico y lo que te hacía falta era que te prestaran atención como a una persona y no como el sistema sanitario que tenemos, que por desgracia, y no necesariamente por culpa de los sanitarios, no tiene unos tiempos donde te permita la conexión real e individual, ¿no? Eso para mí es algo que da mucho. Terapias alternativas lo que tienen es que tienen todo el tiempo para ti. Y eso a veces no lo valoramos tanto y luego achacamos a que te han curado porque te han puesto la mano aquí o porque te han pinchado aquí o porque te has tomado esta pastilla de azúcar, pero quizás lo que han hecho es que te han tenido en consideración como persona y eso es muy potente, ¿no? Luego ya lo pueden extrapolar lo que les dé la gana. Entonces entiendo que para mucha gente pueda ser algo alternativo, atractivo por esa parte. Yo necesito esta cientificidad detrás de las cosas, pero hay que probar un poco todo porque quizás pues, te sorprende si te funciona. No ha sido mi caso, pero por lo menos lo probé para saber que no era mi caso.
De hecho, yo creo, ahora que hablábamos del tiempo que te pueden dedicar los sanitarios, pero yo creo que también del tiempo que te puedes dedicar a ti mismo, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, es que no tenemos tiempo para cuidarnos, ¿no? Y eso afecta mucho a nuestra salud mental. A veces solo se trata de tener tiempo para hacer deporte, tener una vida social sana, poder trabajar con calma y eso ya mejora tu calidad de vida de manera brutal.
Desde luego, además también no tenemos una educación potente sobre la gestión de nuestro tiempo. Entonces me parece que como que generalmente si tú tienes un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ahí sí que entiendes que tu tiempo es algo gestionable porque tiene un valor por el cual se te está pagando, pero cuando tú no tienes esa fuerza externa sino que requiere de ti, ¿qué haces con el resto del tiempo que tienes? Es una especie de cajón desastre sin organizar en el cual no tengo tiempo para nada, pero si realmente lo organizaras como si fuera tu tiempo de trabajo, pudieras estructurar tiempos de cosas que son útiles para ti, como eso, pues marcarte ejercicios cada día, marcarte meditaciones que en 5 minutos o 10 de meditación puedes hacer cosas maravillosas si lo haces cada día. Pero no nos lo gestionamos porque también tenemos este romanticismo de que el tiempo libre debe ser algo de explosión y evasión y tal y cual, cuando eso no nos hace tampoco demasiado bien, ¿no? Valorarte a ti mismo también es valorar lo que te aporta tu tiempo libre y cómo gestionarlo. Bueno, hay un camino, yo estoy trabajando en eso todavía, ¿eh? Que es muy fácil hablarlo, pero trabajarlo es más difícil.
Sí, sí, estoy súper de acuerdo. De hecho, para mí, yo creo que lo más importante que he conocido en terapia o que he descubierto en terapia ha sido cuáles son las cosas que me sientan bien y que hay que darles un espacio de prioridad y que a lo mejor las cosas que me sientan bien no son tanto irme de fiesta o viajar a un sitio increíble, sino meditar todos los días, hacer deporte, cocinarme, comer bien, esa serie de cosas que como que las valoramos un poco menos porque al final son lo que te regulan las emociones.
Claro, también, pero yo aquí esto hablo un poco a veces de lo que se llaman necesidades adquiridas, que es algo que no es tu decisión, en ningún momento te ha parecido a ti esta necesidad, pero el entorno te genera como que esto es lo que debes de hacer. Es viernes a la noche, claramente hay que salir a romperse la cabeza, beberte 30 chupitos y acabar reventado el día siguiente sin tener ganas de vivir, porque luego estás de resaca y ya has perdido un montón de horas desde el día siguiente, ¿no? Y es algo que muy propio de la juventud, claramente, pero como que lo tenemos tan asociado que desligarte de esto y decir, bueno, yo puedo salir, pasármelo bien, estar guay, a partir de cierto momento beber agua, irme a mi casa a descansar, levantarme temprano para hacer cosas que me van a ser útiles para mí, porque tengo mi tiempo. O sea, es que el fin de semana es un tiempo que es tuyo si tienes una jornada,
¿no? Y que es
¿no?
limitado, además, claro.
Claro, pero si tienes una jornada laboral. Luego, si eres autónomo ya, o sea, te vas a la mierda porque tú tienes que gestionar todo tu tiempo, el laboral y el otro, ¿no? Y ahí ya es otro melón. Pero la mayoría de la gente que trabaja en trabajos como de X horas al día y tiene los fines libres, ese es tu tiempo. Y dedicar ese tiempo únicamente a no pensar en que existes, a mí me parece como que también se genera un poco de lacra sobre ti mismo, porque es un momento de construcción guay para quizás encontrarte y que necesitamos ir yendo en esa dirección. Pero bueno, también entiendo que la peña pues quiere desconectar.
Claro, que nos pierde mucho la desinhibición y a veces no nos damos cuenta de que la desinhibición no es siempre tan buena, que a veces es mucho mejor la introspección que la desinhibición. De hecho, en general yo creo que lo es.
Claro, pero por algún motivo es absolutamente aceptable para todo el mundo que alguien sin formación y conocimiento te dé depresivos sin fin en la barra de un bar, uh-huh. pero que haya alguien con una bata y estudios dándote un,
unas setas alucinógenas.
Sí, para que tú puedas sí. tener tu experiencia y luego puedas hablar con esta persona y analizarla. Eso es algo absolutamente impensable a día de hoy en nuestra sociedad.
Pues Ricardo Moya, muchísimas gracias por esta conversación súper enriquecedora. Que sigas mucho tiempo con tu programa. Encantadas de haber hablado contigo y mucha suerte y hasta pronto.
Muchas gracias a ti por el tiempo y el espacio.
Hemos tratado un poquito el tema de género, pero la verdad es que uno de los colectivos más afectados últimamente por el estrés son los jóvenes. Los motivos son diversos, pero la incertidumbre en el futuro es uno clave. Hay inestabilidad laboral y dificultad para conseguir contratos fijos y, por tanto, también para emanciparse. Para hablar precisamente de juventud y estrés, vamos a conectar con Cristina Martínez, la presidenta del Consejo Valenciano de Juventud. Hola Cristina, ¿cómo estás?
Hola María, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué consecuencias tiene en la salud psicológica de los jóvenes esta falta de estabilidad laboral e independencia económica que estábamos comentando?
Lo que nos encontramos en los datos es que el impacto de las condiciones materiales que vivimos la juventud en el estado de nuestra salud mental es una correlación totalmente directa. De hecho, hablabas de la situación, ¿no?, que vivimos, por ejemplo, en cuanto a emancipación. Ajá. Un dato bastante interesante y un poco irónico es que, por ejemplo, hablabas que en España es casi de 30 años la edad media, ¿no?, de emancipación. Y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana a los 30 años dejas de ser joven. O sea, es bastante indicativo que prácticamente no te puedes independizar siendo joven, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde el Consejo Valencia de la Juventud, este año sacamos un estudio para intentar detectar un poquito cuál era la situación de y el estado de la salud mental en la juventud valenciana. Y ya con datos podemos decir, ¿no?, oficialmente que se confirma la teoría que llevamos defendiendo estos meses. Y es que las condiciones materiales determinan la salud mental de las personas jóvenes.
Según los datos del estudio sobre salud mental y juventud que comentabais, ese que elaborasteis desde el Consejo Valencia de Juventud en 2022, el 73% de las personas jóvenes de la comunidad afirman haber sentido ansiedad y el 46% haber atravesado una depresión. Pero solo el 19% de ellos recurrirían a ayuda profesional. ¿Por qué los jóvenes sufren pero no piden ayuda? ¿Y qué necesitamos para animarlos a acudir a la consulta del psicólogo?
Bueno, pues la principal causa es que la salud mental continúa siendo un estigma, ¿no? Llama poderosamente la atención que cuando hablamos de patologías como el estrés o la ansiedad, que tienen una incidencia muy grande en la población joven, las personas jóvenes tenemos menor predisposición a recurrir a ayuda, ¿no?, profesional. Pero en cambio, en otras patologías como estrés postraumático o trastorno de las conductas alimentarias, que sí que están más visibilizadas en los medios de comunicación, en las series, en las películas, pero que en la realidad tienen menor incidencia, sí que más del 80% de las personas jóvenes recurrirían, ¿no?, a esta ayuda profesional. Por tanto, el estigma sigue estando, sobre todo en estos problemas que quizás están más invisibilizados. La primera cuestión, ¿no?, que deberíamos de hacer es hablar de ello y visibilizarlo, a pesar de que la juventud ya vamos en el camino, ¿no? Estamos hablando de salud mental, de la importancia de hablar con naturalidad de estas cuestiones, pero aún así también en el estudio se ve que sufrimos un poco de incomprensión por la población adulta, ¿no? Cuando hablamos de salud mental se tiende a menospreciar estos problemas como secundarios, como que son cosas de la edad, y quizá esa es el primer papel, ¿no?, que podemos jugar todas en nuestra realidad de desestigmatizar y visibilizar esos problemas y tomarlos en serio.
Yo creo que hay una ventaja y un problema nuevo, ¿no?, que es propio de las generaciones que han nacido ya en una era de Internet plenamente desarrollada. Y es que, aunque es cierto que en las redes se visibilizan muchos problemas relacionados con la salud mental y que tenemos perfiles de gente muy joven, pues que las usan para hablar de ansiedad, de depresión, de trastornos alimentarios, etc., también funcionan como un escaparate ficticio donde cientos de Instagramer muestran, pues, una vida de ensueño que difiere mucho de la mayoría de jóvenes. ¿Cómo podemos equilibrar esa constante exposición a unos modelos de éxito y de belleza también que son tan tramposos?
Bueno, primero siendo conscientes de lo que está pasando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, como bien has dicho, tienen una parte muy, muy positiva, ¿no? Democratizan muchas veces el discurso, generan para muchas personas jóvenes ese espacio seguro para hablar abiertamente de sus realidades, pero por otra parte, especialmente según los estudios, en la primera fase de la juventud, ¿no?, de 12 a 20 años, que es donde también se está construyendo el autoestima y la autopercepción, pueden generar esos problemas de los que hablábamos. ¿Cuál sería la clave? Pues para empezar, abordar la problemática sin demonizar las redes sociales. Nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que eso también aleja realmente el discurso de las personas jóvenes. Por tanto, las redes sociales no son el diablo. Y para empezar, lo que deberíamos de hacer es estar al día con esas redes sociales y con esa educación de cómo usarlas.
Y por último, para terminar, ¿a qué recursos pueden acceder los jóvenes de la Comunidad Valenciana para cuidar y mejorar su salud mental? ¿Qué nos ofrece lo público en ese sentido?
Una de las principales cuestiones es reforzar el sistema sanitario público, y en este sentido, por ejemplo, justo hace 2 días, desde el Gobierno de la Generalitat se presentó el Plan Valenciano de Acción en Salud Mental, que prevé invertir de cara a 2023 40 millones de euros y marca, que esto es muy importante, acciones hasta 2026. Un itinerario de cosas a hacer en salud mental. Resaltamos de este plan, por ejemplo, el refuerzo de profesional psicológico y psiquiátrico en el sistema primario, porque pensamos que es la clave para que el cuidado de la salud mental no sea un privilegio. Pero también hay otras medidas muy importantes que se están llevando, como por ejemplo a nivel estatal el 024, que es la línea de atención a conductas suicidas, que además es una línea no únicamente de atención directa a personas que hayan podido vivir esa situación, sino también de asesoramiento a gente que tenga en su entorno a personas con esa situación. Y también, por ejemplo, otras iniciativas que escapan un poco de lo sanitario, como por ejemplo la iniciativa Imprescindibles, que trata de abordar el tema de salud mental en los espacios educativos, en escuelas, para dar esas herramientas, ¿no?, de educación emocional para que en un futuro la población o la sociedad que encontremos esté un poco más preparada emocionalmente que nosotras.
Pues muchísimas gracias, Cristina, por esta conversación y por esta información tan importante. Mucha suerte y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotras.
Todo incluido.
Hemos hablado de depresión y ansiedad, dos problemas a la orden del día entre jóvenes y adultos. Tanto que hay autores como el especialista en psicología Francesc Miralles que hablan de esta época que habitamos como la era de la ansiedad. Pero, ¿qué pasa si tenemos una enfermedad mental de esas que se consideran graves, una enfermedad crónica con la que tenemos que convivir desde siempre y para siempre? Pues la cosa ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia, tanto a nivel de diagnóstico como de actuación. Las cabezas las podemos tener un poco locas, pero lo que de verdad ha sido loco es el modo en el que se ha tratado a las personas con enfermedad mental desde que el mundo es mundo. Se les ha marginado, encerrado, aislado por completo de la vida en común, tratado como a delincuentes y silenciado de una forma brutal. Y no solo eso, a menudo se le atribuía una enfermedad mental a quien en realidad solo tenía una condición vital terrible, algo que ha sucedido especialmente con las mujeres. En Todo Incluido tenemos a una invitada de lujo para tratar este tema, una mujer de trinchera que vivió los cambios en el concepto de psiquiatría de primera mano.
Soy María Huertas, psiquiatra, he trabajado de psiquiatra desde el año 74, feminista desde los mismos años, desde los años 70.
En marzo de 1974, más de 200 mujeres fueron trasladadas del obsoleto manicomio de Jesús al Hospital Psiquiátrico de Bétera, en Valencia. No tenían ni ropa, ni zapatos, ni fotografías, ni nada que les recordase cómo eran antes de entrar en el manicomio. La doctora Huertas trabajó para que estas mujeres pudiesen recobrar su identidad. Lo cuenta en 9 nombres, un libro en el que recoge las historias de 9 de estas 200 internas, víctimas de la violencia machista y de un sistema patriarcal que las encerraba tan solo por salirse de la norma.
Empecé a trabajar en el año 74, recién terminados los estudios. Entré en el psiquiátrico de Bétera, que se inauguraba en ese momento. Se suponía que era un hospital psiquiátrico muy moderno. Solo tenía un problema en ese momento, y era la filosofía de tratamiento. Era una filosofía de encierro, o sea, vamos a darles un sitio estupendo y nuevo a unas personas que estaban viviendo en un sitio tétrico y horroroso, pero para lo mismo, que en aquellos momentos en toda Europa ya se estaban hablando de otras cosas diferentes. Bueno, ya la OMS, unos años antes, había hablado de que los manicomios eran lugares obsoletos de reclusión y que en vez de curar a las personas que estaban allí, lo que hacían era enfermarlas. Y en Italia e Inglaterra estaba de moda total la antipsiquiatría.
Antipsiquiatría, para quien no lo conozca, suena a un término bastante radical. ¿Qué defiende exactamente la antipsiquiatría?
La antipsiquiatría en los años 70 fue totalmente necesaria, fue un movimiento absolutamente necesario, aunque fue muy criticado por otros sectores más tradicionales de la psiquiatría, pero era necesario porque era necesario hacer una crítica radical, que es lo que hace la antipsiquiatría, de los manicomios y de toda la gente que está internada en los manicomios, las condiciones en las que vivían y lo mal que se les trataba en aquellos momentos.
Métodos inhumanos que utilizaban en el manicomio de la calle Jesús de Valencia, gestionado por una congregación religiosa. Allí estuvo ingresada Blanquita, una mujer menuda que conocía muy bien el mundo de las plantas medicinales gracias a su abuelo. En el manicomio pasó por contenciones, aislamiento en celdas de castigo y neurocirugía. Cuando María Huertas la conoció, era bastante arisca y hablaba poco. Con el tiempo descubrirían que con tan solo 14 años, Blanquita quedó en manos de sus tíos, a quienes apenas conocía y que fueron ellos quienes la ingresaron. En su escueta historia clínica la calificaban como violenta. Entre las anotaciones, se pinta mucho, se escapa de casa cuando quiere, va con hombres, no hay quien la controle y habla de sanaciones y curas. Diagnóstico, enfermedad delirante y ninfomanía. Los malos tratos y la medicación tenían anuladas a las mujeres que llegaron de Jesús a Vétera, un centro con mejores instalaciones, pero una filosofía muy parecida.
Yo siempre relato el momento en el que llegaron allí estas mujeres, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos en el pabellón, todas contentas, pensando en que al día siguiente llegaban 200 mujeres del manicomio de Jesús y preparando la recepción de qué era lo que íbamos a hacer, cómo las íbamos a recibir, si de manera individual, si íbamos a poner música. Y claro, el panorama con el que nos encontramos cuando llegaron fue totalmente decepcionante, porque cuando nos acercamos a los autobuses en los que venían y vimos cómo salían, eran mujeres de 20 y tantos años, algunas hasta 60 años, y mujeres que venían en unas condiciones deplorables, que parecían ancianas, dependientes, y cuando entraban en los pabellones lo único que buscaban es un sitio donde sentarse, o algunas ponerse en un rincón en posición fetal, otras babeantes, con movimientos parkinsonianos. Era un auténtico desastre.
El grupo de profesionales jóvenes que estaban esperándolas cuestionaron la metodología llevada hasta ese momento y los diagnósticos que traían.
Las historias de las mujeres, había unos diagnósticos de entrada totalmente increíbles, surrealistas, unas historias de dos páginas en las que reflejaban 20 años o 25 años de internamiento, que te hablaban pues de erotomanía, de haber tenido un hijo soltera, de estar triste, de no hacer las cosas de la casa, que era un motivo que había esgrimido pues la Guardia Civil, la policía, el marido o los vecinos que la habían denunciado por algo, ¿no? La única alternativa que veíamos allí era la humanización. Y empezamos por quitarles todo tipo de tratamiento a las mujeres para ver realmente qué era lo que pasaba. Nos encontramos con que la palabra de las mujeres era lo más importante y era realmente lo que nos podía ayudar a sacarlas de ahí. Y otra de las cosas que se hizo fue tratar de trabajar con ellas todo aquello que habían perdido a lo largo del tiempo. Entonces, cosas como el aseo personal, y pudieran encontrar un placer en ducharse. Habían estado durante décadas duchadas con mangueras todas juntas, y además le tenían terror a este tipo de cosas porque se había utilizado también como castigo.
María se jubiló y durante la pandemia del COVID se dedicó a escribir las historias de estas mujeres. Tuvo la necesidad de reencontrarse con sus inicios y de recuperar la experiencia de aquellas a las que se les robó gran parte de su vida.
Convivíamos con ellas y las estimulamos y las animamos a vestirse, porque habían estado con batas grises durante toda su vida y con alpargatas del mismo color, que eran los mercadillos, y a comprar ropa de mil colores y a que se vistieran como quisieran y a que fueran a la peluquería y entonces dejaran los pelos cortos y los moños que habían llevado siempre y se lo cortaran como quisieran y se lo tiñeran de los colores que les gustara. Y bueno, aquello se convirtió un poco en un lugar de mucho color. Y lo más importante fue cuando empezaron a hablar. Siempre empezábamos el trabajo con una asamblea en la que estábamos todo el pabellón, y que al principio solo hablábamos los profesionales, y poco a poco empezaron a hablar ellas y a ser las que decían sus cosas.
Y bueno, ya para terminar, ¿hacia dónde crees que debe caminar ahora la psiquiatría?
Hacia tener los suficientes recursos. Las salas de hospitales generales suelen estar en sitios donde no deben estar. Deberían de estar en sitios muy al exterior, donde la gente pudiera por lo menos tener un patio donde salir a la calle, donde poder relacionarse con otras personas. O sea, es otro tipo de cosas. En estos momentos hay excesos de contenciones otra vez y exceso de farmacología, o sea, lo que son las camisas químicas. Yo creo que en estos momentos hay que hacer mucho caso a las asociaciones de usuarias y usuarios.
María, muchísimas gracias por este diálogo tan enriquecedor y hasta pronto.
Muchas gracias a ti, María, y hasta pronto también.
Todo incluido.
Retomamos las últimas palabras de María, esas que nos hablaban de la necesidad de escuchar a la gente con sufrimiento psíquico, porque como hemos visto con ella, el modelo psiquiátrico tradicional no es precisamente la panacea y debe ir evolucionando de manos de sus verdaderos y verdaderas protagonistas. Por supuesto, hace mucho tiempo que las personas con enfermedad mental han reclamado su autonomía y potestad para decidir y para hablar, y se han articulado en potentes movimientos de resistencia. Un ejemplo es Orgullo Loco, formado por usuarios y supervivientes de los servicios de salud mental, que tomando como ejemplo al colectivo LGTB, luchan por la inclusión social y la igualdad de derechos. E igual que muchas feministas se apropian de las palabras zorra o puta y parte del colectivo gay abraza la palabra marica con orgullo, este movimiento se adueña de la palabra loco y le da un nuevo sentido, más positivo y despojado de estigmas. El movimiento nació en Toronto, pero no te creas que aquí no tenemos nuestro propio orgullo loco. En Gandía contamos con Obertament, un colectivo cultural y artístico muy potente que reivindica el derecho a la locura como una experiencia humana singular y que lucha contra el estigma y la exclusión a través del arte, la creatividad y la acción social. Rodamos hasta Gandía para conocerlos y que nos enseñen su hogar, Casa de la Natura, una casa en mitad del parque de Ausias Marc de Gandía, donde realizan talleres de muy diversas disciplinas artísticas y que enamora nada más verlo.
Ahí está, sí. ¡Uf! ¡Un soportal!
¡Ay, qué precioso!
Estamos en la Casa de la Natura, donde el colectivo Bertament realiza su actividad. Inicialmente contaban con un piso en el centro como sede, pero era un espacio pequeño e insuficiente. En Casa Natura, sin embargo, disponen de dos pisos, muchas salas para talleres, una cocina y hasta una gran terraza que incluye un palomar. Desde las ventanas, todo es amplitud y verdor.
Sí,
mira.
En la entrada leemos Visca la Utopía. Utopía. Esa isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto, un estado favorable al bien humano. Frente a tiempos de distopía, me pregunto si aquí se puede encontrar la utopía.
Para mí sí, la verdad es que fue una ilusión encontrarme con este espacio. Lo conocí paseando a mi perrito por aquí, me fijé que ponía Casa Natura y que estaba enfocado a la salud mental y me atreví a entrar y preguntar. Y entonces me informaron Teresa, Elizabeth y Mari José, que son tres de las profesionales con las que contamos y muy majas y que nos ayudan mucho en todo. Y luego pedí cita con el psiquiatra y me enviaron aquí y la verdad es que estoy muy contenta.
Ella es Abigail. Se topó con esta casa y con el colectivo Bertament por casualidad. Pero esa casualidad ha sido una de las más afortunadas de su vida. Y ella es Elizabeth.
Estaba abandonada. Nosotras pedimos así un poco a lo grande, pedimos el espacio y el alcalde que había entonces nos dijo, pues vamos a ir a verlo y si os parece bien, pues entonces vinimos un día, vimos el espacio y eso y nosotras estuvimos encantadas.
Y les encantó. Normal, porque es el espacio más apropiado para un colectivo como Bertament, que nació en 2005 a partir de un taller artístico y que lleva desde entonces empleando la creación como herramienta terapéutica, de desarrollo y de expresión.
Vienes aquí, bueno, según hay gente que viene más suave, pero hay gente que viene bastante perjudicada. Entras, yo por ejemplo en mi caso cuando entré no sabía dónde venía y claro, en principio me impactó porque es una cosa que... Pero una vez entras aquí y ves que todo es una normalidad. Aquí te dicen, ¿cómo va? No, aquí vienes, pues mira, soy una persona que tiene un trastorno bipolar o soy una persona que tiene... No, aquí no, aquí eres una persona igual que todas y eres un artista porque vienes a crear. Yo me tiré más a la fotografía, he hecho de todo un poco. Pero cosas que serían impensables para mí, pues me han despertado y es lo que intentamos, que la gente... les despierte lo que tiene dentro para la motivación y siempre yo creo que todos tenemos un artista dentro y aquí pues se desarrolla mucho eso y la creatividad y el arte yo creo que ayudan mucho a la recuperación elemental. Bueno, yo soy Pepe Cabanilles, soy miembro del colectivo Bertament, soy activista y soy el secretario del colectivo, usuario también, y reivindico la salud elemental. Esa palabra queda registrada por mí porque...
Yo soy Gerard Cremades, Pupa La Manesia.
Sí, claro. Creo que te voy a entender, yo soy de Segovia, pero...
El de Segovia es Álvaro y grabó el audio y el vídeo de este reportaje.
Famos anys que soc d'ací del col·lectiu, ara per sort treballe, ja s'acaba, però treballe.
Salud elemental, vivir sin etiquetas y sin reducir tu identidad a un diagnóstico. Le pregunté a Gerard si el hecho de estar en Obertament le había abierto alguna puerta para encontrar trabajo.
Cuando ya llevas un tiempo aquí, ya estás mejor, estás estable. Hombre, yo he puesto de mi parte, pero me han ayudado a encontrar el trabajo.
A quienes llegan aquí les une el haber pasado por una crisis de salud mental, pero sobre todo el haber construido su propia forma de enfrentarse a ello. Una basada en su propia experiencia y no en las palabras y opiniones de otros.
También estaba lo de contra el estigma la estima, pero este año en la agenda, inspirados en esa frase de Pau, también creamos la de que contra el autoestigma, la autoestima, ¿no? A veces, sobre todo cuando tienes una enfermedad mental, ¿no? O pasas por un momento de sufrimiento psíquico, tu autoestima baja y eso te hace vulnerable a muchas cosas y puedes convertirte pues a veces en tu peor enemigo. Como se...
Contra el estigma del que son objeto las personas con enfermedad mental, contra esa falta de amor propio que puede suponer el pasar por una crisis, espacios como la Casa de la Natura marcan una diferencia radical.
A mí me ha beneficiado a mi autoestima personalmente rodearme de personas que están dispuestos a ver mi potencial y a fijarse en las cosas que hago bien, pues me ayuda a yo misma fijarme en que vale, que sí, que soy imperfecta y que cometo muchos errores.
Pero tener un buen espejo.
Pero que también hay cosas que hago bien, que se me dan bien y esforzarme por seguir mejorando. Y eso,
todos
pues,
coinciden en que crear les ayuda a estar mejor, a tener una mejor calidad de vida y a evitar el paso por el hospital, que es lo más importante para ellos. Entre sus creaciones destacan estas.
Bueno, los carnets de locos que tenemos. Porque te da el derecho a la locura, a hacer todo lo que...
Bueno, con el carnet de loco estás libre de patrones de normalidad. Entonces eso te acredita como una persona loca por la vida.
Yo me llevé dos, Wyoming tiene uno y por 5 euros tú también puedes acreditarte como loco por la vida en un mundo sin patrones de normalidad. Además de estos carnets, en Casa de la Natura también venden bolsas de tela y un producto estrella, la agenda anual que diseñan y elaboran cada año entre todos. Nos lo cuenta Salva.
Es una manera de que la gente nos está conociendo y lo que queremos nosotros es que la salud mental no tenga el tabú que solo cuando dices salud mental la gente se piense que vas a hacer algo mal o que tienes algo que no se sabe cómo vas a reaccionar. Pero también somos personas y nos queremos involucrar dentro de lo que es la comunidad y también que tenemos el mismo derecho que otra persona pues, a un trabajo, a una vivienda, a poder tener pareja, poder, pues, dentro de nuestras posibilidades, ser uno más de la comunidad.
Yo compré un par de agendas y os animo a pasar por la página web de Colectivo Obertament, colectivobertament.org, y haceros con un par. Una para vosotras y otra, por ejemplo, para regalar.
Cada año vamos intentando mejorar los proyectos, la manera de presentarlo, porque cada año también te lo ponen un poco más difícil.
La agenda de este año tiene un lema, Despertart, y abre con un manifiesto escrito entre todos los usuarios que conforman Obertament.
Queremos compartir nuestra experiencia con vosotros. Hay dos cosas que nos hacen humanos, la espiritualidad y el arte. El colectivo nos permite conectar con esa parte tan nuestra, porque todos somos creativos, aunque no todos
y
seamos...
Y cierra con una invitación.
¿Quién sabe? Igual tienes dentro de ti una idea o una obra maestra, o simplemente una idea o una obra. Exprésala. Pero sobre todo, disfrútala. ¡Visca la utopía!
¡Visca la utopía!
Hemos creado una utopía dentro donde todos nos tratamos con cariño, con respeto, donde aceptamos nuestros días buenos, nuestros días malos, donde nos lo pasamos muy bien trabajando juntos. Y es un espacio utópico, porque fuera a lo mejor no nos lo vamos a encontrar, pero aquí dentro sí que hemos sabido crear una utopía y yo personalmente me siento muy a gusto. Pepe dijo una vez que ante todo somos personas más que enfermos. Aquí es como nos sentimos, como personas, no como diagnósticos.
Todo incluido. Todo incluido. Todo incluido.
Nos despedimos ya, quedándonos con esa mención a la utopía que hacía Abigail, que espero que os haya emocionado e inspirado tanto como a nosotras. Muchas gracias a Ricardo, a María, al colectivo Bertament y a todos los que han hecho este podcast posible. Y sobre todo, muchas gracias a vosotros por habernos escuchado durante estos 3 capítulos en los que hemos hablado de dependencia, colectivo LGTB y salud mental. Ojalá entre todas consigamos hacer de la utopía una realidad. Os esperamos allí.
Aquí los que han hecho posible este podcast de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Jorge Villar, Ana María Tebar, Rubén Esquitino y Andrea Sancho, que convencieron a la Consellería de hacerlo.